hubieron momentos en mi vida que marcaron la diferencia entre defender la vida y defender la muerte. Y creo que lo más crucial fue, por un lado, el poder despertar a una propuesta que las Naciones Unidas venía implementando en el Ecuador desde el año 2000 al 2004. Con mi esposo fuimos los consultores coordinadores del proyecto de salud sexual reproductiva para la región costa del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y trabajamos estrictamente con jóvenes y con médicos y coordinadores y directores de escuelas y colegios, profesores de escuelas y colegios, en donde se les daba estrategias, metodologías para la promoción, distribución y entrega de anticonceptivos adolescentes desde los 10 a 12 años, con el objetivo de bajar el embarazo adolescente y empoderar a los chicos en el cuidado, entre comillas, ¿no es cierto?, y el uso de su cuerpo desde una visión de placer. Ese era el marco general del proyecto. Luego de aplicar el proyecto, y nos gastamos 6,5 millones de dólares en un convenio con el país a través del fondo del Ministerio de Salud, de ONGs privadas, empresas la nuestra, y lo que nosotros vimos dentro del, al final del proyecto, se hizo una evaluación a finales de julio, entre julio y agosto, en Chile, en Santiago de Chile. El Ministerio de la Juventud invita a todas las organizaciones internacionales que veníamos trabajando en este proyecto a evaluar el proyecto. Más o menos han gastado 74 millones de dólares en este proyecto a nivel latinoamericano, y los resultados eran no solamente halagadores, en el sentido de que más del 70% de mujeres a nivel de la zona urbana estaban usando anticonceptivos, más del 50% en la zona rural, casi el 90% de adolescentes conocía o había hablado de anticonceptivos, y ya las mujeres estaban también abiertas desde la adolescencia al uso de anticonceptivos. Pero el grupo de médicos, sobre todo los epidemiólogos que acompañaban el proceso, pusieron la alerta, en el sentido de que no eran tan así las cifras como habíamos nosotros estado indicando. Básicamente el proyecto lo que hace es el porcentaje de usuarios de anticonceptivos, que es diferente a los resultados y a lo que produce ese uso de anticonceptivos, que esos muy pocos lo sacan a la luz. En este caso, los médicos nos hicieron caer en cuenta que desde que el momento que se aplica la propuesta se había quintuplicado el embarazo adolescente, el 46% de adolescentes y jóvenes que vivían una vida activa y promiscua estaban ya contagiados de virus de papiloma humano, y el tema de el inicio sexual era lo más grave. Habíamos terminado hasta el año 1998-2000 con jóvenes entre 16 y 17 años iniciando una vida sexual, y al 2004 ya teníamos jóvenes de 12 y 13 años iniciando una vida sexual activa, y todos ellos obviamente eran parte del proceso. Entonces, prácticamente lo que estábamos viendo es que ya no había 5 enfermedades de transmisión sexual latentes en el continente. Actualmente, al 2018, existen 30 tipos de enfermedades de transmisión sexual latentes en el continente latinoamericano. La mayoría de ellos están en la población entre los 16 y 24 años. Y dentro de todo eso, el más peligroso era el virus de papiloma humano, que dejaba huellas como el cáncer de útero a las mujeres y el cáncer a los varones. Entonces, todo eso fueron alertas que a nosotros como técnicos nos hicieron cuestionar muchas de las metodologías del proceso, y en las Naciones Unidas la respuesta fue, por un lado, es la primera vez que salen los datos, y por el otro lado, si no les gusta, pues váyanse, ¿no? O sea, esta es la propuesta, esto claro, se va a seguir aplicando. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que era un gran negocio, porque nosotros traíamos los preservativos a 10 centavos, los vendíamos a 25, 30 centavos. Las Naciones Unidas es la primera empresa en todo el continente latinoamericano vendedora y distribuidora y promotora de anticonceptivos. Es la primera. Lo dice en el informe 2015 de Panamá, cuyos resultados fueron justamente los millones y millones de dólares que ellos ganan. Solo en el Ecuador se vende más de 1,5 millones de dólares mensuales en anticonceptivos. Entonces, estamos frente a una gran empresa, en un negocio en donde se les da libre albedrío para que vendan, promocionen y hagan leyes para poder distribuir sus productos, claro, con mayor efectividad y mayor ganancia también. Yo pienso que en los grupos de izquierda de los años 70, de los años 80, que buscaban dentro de toda su ideología y de toda su estructura, inclusive institucional y formativa, El objetivo era el llegar al poder para poder hacer una transformación social de cada uno de nuestros países desde una desde un espacio de liderazgo, que es un poco lo mismo que proponen los grupos LGBTI. Si tú te das cuenta ahora, inclusive con estos asambleístas LGBTI y esas feministas, siempre te hablan de poder, de liderar la, las propuestas sociales, de empezar a trabajar desde los espacios públicos, de generar espacios en donde no solamente se busque la reivindicación del pueblo, sino la reivindicación de colectivos específicos. A la larga, todo este discurso de los 70, de los 80, se convierte también en una búsqueda del poder por el poder a través del placer. Si tú te das cuenta todo el trabajo que han hecho estos años, y lo que ha resultado en Cuba, lo que ha resultado en Venezuela, lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, definitivamente se les cae a ellos todo el discurso de la lucha del pueblo, de la lucha de las de todo lo que tiene que ver la igualdad social, el liderazgo político desde una desde el ejercicio del liderazgo de del pueblo, de jóvenes líderes que estén encaminados desde la clase obrera, desde la clase feminista, desde los grupos LGBTI. A la larga, mira cuáles son los resultados. Es decir, yo llego al poder y una vez que yo llego al poder, me olvido absolutamente de todos ustedes porque mi objetivo es poder, poder, poder y más poder que me lleven a una vida en donde económicamente yo crezca, sino también en donde toda mi cúpula vaya creciendo. ¿Cómo es que se llegó a esto? Pues por dos cosas fundamentales, y es que siempre, siempre, en todo proceso político hubo un discurso de división de clases, en todo proceso político. Tú les oyes a las feministas, hay que odiar a los varones, tú les oyes a los socialistas, hay que odiar a los ricos, tú les oyes a los jóvenes, hay que odiar el adultocentrismo, tú les oyes a los LGBTI, hay que odiar a los heterosexuales. Entonces, esta búsqueda de división en donde se busca la reivindicación social siempre va a causar lo que hoy estamos viviendo, ¿no es cierto? Grupos confrontados, grupos en donde se da todo un espacio de troncha política, en donde se da espacios de división, en donde cada uno trata de buscar el poder por sobre el otro. Esto deja millones de dinero, ¿no? O sea, hay que aclarar toda esta búsqueda de lo social, de los LGBTI, de los del feminismo, a la larga busca recaudar fondos a nivel internacional que le permitan a organizaciones internacionales hacerse del poder para poder ampliar sus negocios. Te voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? En Argentina, en este momento, existen tres grupos de poder dentro del mundo de la izquierda. En un grupo, los LGBTI, que están financiados directamente por Soros, cuyo interés fundamental es el agua, a través de fundaciones y organizaciones sociales que le permitan tener poder sobre el agua. El otro grupo son las feministas. Las feministas ligadas directamente a Plan Parenthood, que Plan Parenthood es igual a farmacéuticas. Farmacéuticas que distribuyen desde la anticoncepción, aborto químico, productos para abortar, para engrandecer su negocio. ¿Cuánto han ganado en los últimos años en América Latina? 456 millones de dólares bruto, para sus empresas. Esto es igual a feminismo, ¿no? Y el tercer grupo de poder que en este momento se está dando son los grupos de clases obreras, entre comillas, y clases populares, entre comillas, que le generen ganancias a empresas de ligadas al mundo del petróleo. Entonces ahí tienes a Odebrecht, que le ha llevado a Lula, que le ha llevado a Maduro, que le ha llevado a Correa, que le ha llevado a varios presidentes de América Latina al poder. Entonces estas tres empresas, petróleo, farmacéuticas y todo lo que tiene que ver con el mundo de las fundaciones para el poder en el agua, donde está Soros y su plan, porque también ahí hay otros grupos que están al frente, son las tres empresas que se están peleando el poder en América Latina a través de sus colectivos sociales, y para eso invierten en grandes congresos, en leyes, en impulsar a estos grupos, en pagarles para que se hagan sus tours aquí en este momento. Aquí en el Ecuador ahorita está el famoso, que se me acaba de ir el nombre del congresista LGBTI brasilero que está impulsando el liderazgo de los LGBTI. ¿Y cuál es la troncha? Yo voy a reivindicar mis derechos, entre comillas, pero por abajo hago las negociaciones para que estas fundaciones se apropien de grandes grupos de agua, de grandes extensiones de agua, para que Soros siga invirtiendo y siga poniendo sus grandes empresas y luego sean los que al mismo pueblo indígena le tengan que vender el agua, al mismo pueblo indígena obrero le quiten las grandes tierras que hoy sirven para que puedan alimentarse a través de producciones agrícolas. Claro. De ese negocio estamos hablando de tres empresas millonarias que están invirtiendo en nuestro país a través de problemas reales, porque los problemas sociales que ellos dicen que iniciar son reales, pero que en el fondo lo único que buscan es seguir ganando dinero, seguir consiguiendo fondos del pueblo con un discurso que ya nadie les cree. Y claro, aquellos que le creen siguen diciendo, pensando que esto va a cambiar, cuando en el fondo estamos viendo que no cambia y que la cosa va peor.